Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El título de este sermón de la mañana es Una iglesia bajo el orden de Dios. Este versículo es muy alentador y despierta en muchos un fuerte activismo para hacer crecimiento de iglesia a toda costa, sin importar métodos que se pongan por obra. Sí, a veces muchos están enfocados en ese crecimiento, como se le dice. No importa los métodos que se tengan que hacer. Pero es necesario observar con detenimiento, minuciosamente, con mucho discernimiento, lo que el relato de estos versículos de Hechos 6 nos presenta como un modelo a seguir, como un patrón a considerar, de tal forma que el crecimiento de la iglesia sea conforme el modelo de las Escrituras y no según las iniciativas humanas, que aunque puedan parecer buenas, sabemos que al final no se alinean con los propósitos de Dios para su iglesia. Con esta breve introducción vamos a ir al versículo 1 para poder tener el contexto de todo esto que está aconteciendo. Tenemos una iglesia que ha crecido, una iglesia que ya se proyecta varias multitudes. Hechos 2, la predicación del apóstol Pedro, Hechos 4, ya hay posiblemente muchos 3.000, 5.000, 8.000, 10.000. Hechos 5 dice que se seguían sumando el número de los discípulos. Algunos piensan que ya el número llegaba a los 15.000 o 20.000 judíos cristianos, discípulos de Cristo en ese lugar. Así que era ya una iglesia que tenía buen número de discípulos. Pero no se olvide que son discípulos, es decir, eran aprendices, eran personas que estaban bajo la instrucción apostólica. Eso está desde Hechos 2. Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se olvide de eso, porque si hablamos de discípulos, tiene que haber entonces alguien a quien esos discípulos puedan seguir. Ellos seguían la doctrina apostólica, por eso se les llama discípulos. Ahora, el número de estos discípulos, que era ya considerable, hace que comience a haber una queja dentro de la forma como se repartían las necesidades para los más vulnerables. Dice el versículo mismo 1, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, nos da la razón, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa murmuración no es precisamente algo dañino como un chisme, es una queja. Sí, se puede haber convertido en algo ya dañino para la iglesia, pero era una queja que aparecía precisamente porque no se consideraba que había una distribución justa. Así que existe esa queja en cuanto a la administración de los recursos de los más necesitados de la comunidad, de esta iglesia que estaba iniciando, una iglesia todavía joven, la iglesia de Jerusalén. Los primeros cristianos siempre practicaban este sistema de compartir sus bienes y propiedades. Recordemos en Hechos 4, Hechos 5, ¿no? ellos repartían sus cosas, ellos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles precisamente para que no haya necesitado entre ellos, entre los hermanos. Se había quitado la pobreza de alguna forma porque todos tenían lo necesario. Qué buen logro, ¿no? Qué buen logro poder llegar a eso. Y había, en cuanto a esta iglesia naciente, ya de buen número, había todavía este sistema centralizado que implicaba la responsabilidad de los apóstoles. Recuerden que traían las cosas y lo ponían a los pies de los apóstoles, dándoles a entender que eran ellos quienes se encargaban de la responsabilidad de distribuir los recursos que se recogían. Sin embargo, con el crecimiento de la comunidad y la diversificación de sus miembros, surgieron problemas de administración. Una iglesia pequeña, 10 personas, 15 personas, 20 personas, 100 personas, definitivamente es más fácil, puede ser más fácil la administración que una iglesia de un número considerable. Así que hay esta queja, hay este murmullo, este desacuerdo. Hice un comentario que en los primeros días de la iglesia se solía dar cantidades diarias a las viudas pobres de la iglesia que no tenían otros medios de sustento. Algunos de los creyentes que habían sido judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no recibían el mismo trato que las viudas de los hebreos. Y esto va a preparar a la iglesia naciente del Señor a un nuevo nivel de responsabilidad. Una estructura de su gobierno. Recuerden que estaban los apóstoles. No es que la iglesia no tenía liderazgo. Estaban los apóstoles. Estaban ellos ahí. Y posiblemente, estoy seguro que con tantos discípulos, más de algunos ayudaba en cuanto a toda esta situación de la distribución. Yo no creo que los apóstoles hayan estado detrás de cada entrega de o repartición de esta distribución, de esta diaconía, porque la palabra que se usa en el original para distribución es diaconía, es servicio, es un servicio que se está haciendo. Así que tiene que haber habido muchos buenos creyentes que se ofrecían para todo esto. Pero el problema llega, y esto es importante porque si consideramos el buen testimonio de los creyentes y de los hermanos, también debemos recordar que tiene que haber un responsable. Debe de haber un responsable en las cosas que se hacen. Debe haber siempre alguien que esté al cuidado de cada situación que se hace. Si se delega las responsabilidades en muchos, puede ser que funcione eso, pero asimismo también a la hora de asumir responsabilidades, puede ser que no haya alguien específicamente en quien se pueda demandar responsabilidad o se focalice, ¿no? Ahí ya esa, el hecho de focalizar en alguien una responsabilidad. Así que es necesario entonces poder levantar hombres que se encarguen de esta diaconía en base a la queja que había. Así que el versículo 2 dice que los 12, seguimos viendo la figura del liderazgo de los 12, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que vamos a ver entonces cómo comienza a mostrarse la estructura de este gobierno de la iglesia de Jerusalén. Todavía estamos en Jerusalén. En base al llamado del Señor, en base al mandamiento del Señor, el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Así que todavía nos encontramos en Jerusalén. En Hechos 6, todavía estamos en ese ámbito geográfico que pertenecía a Jerusalén. Bien, cuando una iglesia local tiene problemas, Dios ha establecido entonces una forma de gobierno, el liderazgo, para resolver los problemas que surgen dentro de una iglesia. El liderazgo de la iglesia naciente en Jerusalén estaba formado por el cuidado pastoral de los 12 apóstoles del Señor. Los 12 apóstoles fueron elegidos, recordemos, directamente por el Señor Jesucristo para este oficio. El Señor lo hizo directamente a cada uno, eligió a sus 12 con el propósito de ser sus apóstoles, de tener esa función o ese cargo de establecer el fundamento de la doctrina apostólica para la iglesia del Nuevo Testamento. Ese fue su oficio. Y sabemos por el apóstol Pablo que este oficio lo hacían junto con el ministerio de los profetas. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, o la piedra angular, Jesucristo. Así que vemos nosotros el llamado para el cual Dios los estableció como sus apóstoles, por el cual estuvo con ellos 3 años y compartió con ellos un buen tiempo enseñándoles, y aún las cosas que ellos se llegaran a olvidar, una vez que ellos recibieron la venida del Espíritu Santo, de forma que la iglesia se estableció en Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo permite que estos hombres puedan establecer la doctrina apostólica, necesaria para la iglesia naciente, porque el Espíritu les permitía recordar todas las cosas que ellos habían aprendido. Así que yo puedo ver a los apóstoles ante una iglesia naciente de buen número, encargados de esta tarea, recordando cada palabra del Señor, estableciendo la enseñanza, estableciendo muchas de las cosas que el Señor había dicho, y claro, recuerden que no había el Nuevo Testamento todavía, lo que ellos tenían era los profetas, el Antiguo Testamento. No hay todavía Nuevo Testamento como nosotros. Nosotros estamos en un tiempo muy especial, porque tenemos ya toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hasta el cierre, que es el libro de Apocalipsis. Así que vemos entonces a los apóstoles haciendo esta obra de apacentadores de la grey. Apacientan este rebaño. En cuanto a que los 12 de la iglesia en Jerusalén desempeñaban funciones que de forma similar hacen los ancianos o pastores para la congregación. Y aunque la Biblia no los llama a ellos como ancianos o pastores específicamente para describir la función que están haciendo, su papel y sus responsabilidades ciertamente incluyeron muchas de las funciones asociadas con estos oficios. Deben entender, cuando hablamos de oficios, hablamos de requisitos. No estamos hablando tanto del don que hemos recibido. Cuando hablamos de oficio, cuando hablamos de un cargo, estamos hablando de requisitos. Pensemos entonces algunas de estas cosas que ellos hacían, algunas de estas responsabilidades en su papel de apacentadores. Tenían la responsabilidad de la enseñanza y el liderazgo. Los apóstoles eran responsables de enseñar y guiar a la comunidad cristiana. Administraban y tomaban decisiones. Los apóstoles tomaban decisiones importantes para la iglesia, como está aconteciendo aquí en Hechos capítulo 6. Ellos también daban consejo y disciplina. Eran responsables de la corrección dentro de la iglesia naciente, y claro, también estaban metidos, bien enfrascados, en el ministerio de la palabra y la oración. Ellos consideran que esta es su principal tarea, si no decir la única tarea en la cual estaban enfocados. Así que, ¿qué hacen ellos? Convocan a la multitud, dice el versículo 2, de los discípulos, lo que siempre nos sugiere un entendimiento implícito de la membresía local de una iglesia. Debemos saber la capacidad de los apóstoles para convocar a la multitud de discípulos y la participación de esta congregación en decisiones importantes. Indican que había una comunidad definida y organizada de creyentes en Jerusalén. Van a tomar decisiones. Por eso convocan a la multitud de los creyentes. De no ser así, ¿a quién se debería convocar con una intencionalidad de abordar un problema de la iglesia? ¿A quién? En este sentido, nos muestra la pertenencia y la responsabilidad de los discípulos, y es consistente con un concepto de membresía local dentro de la iglesia del Señor. ¿Entendemos eso? Vamos a tomar decisiones. ¿Quién entonces puede tomar decisiones de una forma que discierne, de una forma responsable? ¿Qué caracterizaba a estos discípulos? Bueno, no olvidemos que era más fácil en esta naciente iglesia diferenciar entre un judío no creyente y un judío cristiano. Eso no sucede el día de hoy. En esta naciente iglesia teníamos judíos cristianos y judíos que no eran creyentes. Así que estos discípulos se distinguían por su fe en Jesucristo, su participación activa en la comunidad cristiana, su buen testimonio de llenura del Espíritu Santo, su adherencia a la enseñanza apostólica, su amor y servicio los unos con los otros, su disposición a sufrir por Cristo, y también el bautismo de agua como una señal externa de su fe y compromiso con Cristo. El día de hoy nos sucede lo mismo. El día de hoy la iglesia tiene que discernir un poco más para saber si la vida de una persona que profesa a Cristo es verdaderamente correcta, si tiene evidencias de una verdadera fe. Bueno, se convoca entonces a la multitud de los discípulos y ellos exponen y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí servir a las mesas se refiere precisamente a esta diaconía, a esta distribución de recursos y la atención de las necesidades materiales de los miembros vulnerables de esta comunidad naciente. La palabra distribución, recuerden que es la palabra diaconía. En el griego original es diaconía. Es un servicio. Es un servicio que tiene que ver con una distribución justa de poder distribuir correctamente los recursos, las necesidades para los más vulnerables. Bien, ellos dicen no es justo, no es justo. Y no es porque, hermanos, los apóstoles no podían servir a las mesas. No lleguemos a pensar que sean intocables o que ellos no hayan estado involucrados en estas cuestiones de servicio. Estaban involucrados, pero ellos entendían que su necesidad primaria era precisamente el pasar con la palabra de Dios. ¿Era eso? No es porque no querían hacerlo, no querían atender a las mesas, no querían atender a la personalmente a esta distribución. Ya la iglesia era una iglesia grande. El Señor eran conversos y más de alguno tenía su servicio, tenía dones recibidos de parte del Señor. Así que Dios está llevando entonces a esta iglesia naciente a organizarse de una forma bíblica, de una mejor forma. Esto era evidente, es la iglesia naciente y por eso vendría a ser un modelo para nosotros a considerar. Esto que acontece subraya entonces la importancia de reconocer y delegar diversos ministerios dentro de la iglesia. No todos están llamados a la predicación. Algunos están llamados al servicio en capacidades prácticas y administrativas. Ellos dicen, no es justo, pero recordemos que ellos habían sido llamados por el Señor para esa tarea primordial. Y a partir de los 12 vendrían los demás llamados a ese mismo servicio. Pablo habla a Timoteo y le dice, Timoteo, tú escoge a hombres idóneos. Quiero que veas que en toda la secuencia o en toda esa tarea que se va repitiendo de preparar hombres, si vamos al principio de todo, inicia con el llamado del Señor a los 12. Ahí inicia todo. Y a partir de ahí viene precisamente el que se reconozcan hombres idóneos para el servicio. El servicio, no solo la administración de la palabra, sino también para este tipo de tareas que se necesitaban aquí. Específicamente estoy hablando de la distribución de las necesidades. Así que el versículo 3 nos define ahora. Ya tenemos la necesidad, vemos el liderazgo apostólico o liderazgo pastoral de los apóstoles, pero ¿qué va a enmarcar ese buscad? Busquen hombres, que hagan bien todo. Y yo estoy seguro que iban a aparecer muchos, ¿no? Muchos hablan de que los 7 hombres que van a ser escogidos aquí hacen referencia a posiblemente 7 congregaciones en Jerusalén. ¿Por qué 7, no? No es algo por lo cual debamos discutir. Busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y definitivamente tenemos aquí, ¿en base a qué hay que buscar? ¿En base a qué? Los apóstoles entonces, liderando la grey, dan el perfil, los requisitos que la congregación debe tomar en cuenta para buscar hermanos que hagan esta labor de servicio. Eso es importantísimo esto, hermanos. Es muy importante. El perfil, los requisitos. Más adelante, cuando Pablo escribe en sus cartas a Timoteo y Tito, lo que se conoce como las cartas pastorales, ya están muy claros los requisitos que deben tener los que lideran, los obispos, los que están al frente sobrevigilando la grey. Aquí todavía de una manera general, pero abarca todo, hermanos. Entonces, en este proceso que se inicia con los líderes, es lo que conocemos ahora como esa elección de oficiales. Podemos darle un nombre. Inicia ese proceso de elección de oficios. De elección de oficios. Aunque hay muchos detalles que la narrativa no nos muestra, sabemos por el apóstol Pablo que sí tenemos cosas ya más específicas en sus cartas pastorales a Timoteo y a Tito. En esta elección de oficiales, la congregación debe elegir en base al requerimiento de liderazgo. Por tal razón, las iglesias bíblicas, entendemos, no son democracias congregacionales absolutas. Pues Dios ha querido que estas congregaciones tengan un gobierno de independencia bajo el liderazgo de ancianos y el consentimiento de los miembros. No es una democracia absoluta. Busquen ustedes. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos nosotros a escoger. Y no es una democracia congregacional. Siempre está ahí la figura de los que lideran. Está ahí la figura. Hablamos de requisitos porque esto es un oficio. Oficio, oficial. Piensa en algo muy sencillo. Como una vez le expliqué a unos hermanos. Tú entras en un metro, entras en un transporte público y siempre va a haber un oficial, que generalmente es el que está dirigiendo el transporte o está haciendo otras actividades. Y a veces hay uno, a veces hay dos oficiales. Vas de viaje a otro lugar, te vas a encontrar con esto. Tú no le puedes decir al que está haciendo el oficio, hey, yo también puedo hacer lo mismo que haces tú, así que déjame hacerlo. No puedes hacerlo. Hay un oficio. Hay requisitos, esas personas deben tener especialidad en lo que están haciendo. No solo eso, sino que la autoridad también debe haberlos reconocido en base al oficio. Tienen alguna credencial, tienen algo que los califique como lo que hacen en su oficio. Digo esto porque a veces confundimos precisamente el oficio con las habilidades que hemos recibido del Señor. Una cosa es el don de servicio y otra cosa es el oficio de una diaconía específica. Una cosa es el don de enseñanza y otra cosa es el oficio de un anciano. Debemos entender esto con claridad. Así que hay requisitos. En primer lugar, ¿qué nos dice este versículo 3? Varones. Escojan 7 varones, 7 hombres. Y alguien podrá decir, ¿por qué varones? Bueno, los apóstoles tenían ese ejemplo. Recuerden que en la comunidad judía siempre los ancianos eran los que lideraban. Y los apóstoles en el tiempo de Cristo también ellos fueron escogidos por el Señor Jesucristo. Así que los apóstoles, siguiendo el ejemplo que les dio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y ellos continuaron esta práctica en la organización de la iglesia primitiva. Estos varones debían tener un buen testimonio. Varones, dice, de buen testimonio de toda la congregación. Pues la integridad y la reputación son cruciales para el liderazgo. Esto ayuda mucho en cuanto a generar confianza entre los miembros de la iglesia y también transparencia en las cosas que se están haciendo. Los seleccionados fueron reconocidos por su buen testimonio, lo que garantizó que la comunidad apoyara y confiara en su liderazgo. Por eso, buen testimonio. Buen testimonio a toda la congregación. Estos varones también tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, evidenciar el fruto del Espíritu en una vida cristiana irreprensible o sin tacha. Irreprensibles. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un líder garantiza que sus acciones y decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el fruto del Espíritu. Recuerden Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y junto con esto, la capacidad para discernir y actuar según la voluntad o la guía divina. Pues si entendemos que esos varones están llenos del Espíritu ellos van a obrar conforme la guía y la dirección de Dios. Pero también, por último, ellos debían tener sabiduría. Sabiduría para tomar decisiones. Esto significaba que necesitaban tener la capacidad de tomar decisiones prudentes, justas, bien atinadas, especialmente en la administración de los recursos y la gestión de los asuntos de la iglesia. Había quejas, había murmuración, estaban reclamando por una distribución injusta. Entonces se necesitaba sabiduría de estos varones para tomar decisiones justas, justas. Con estos requisitos, entonces, ahora la congregación debía buscar entre ellos a 7 varones para esta diaconía. Los detalles no se nos dan, no nos dice cómo lo hicieron. Ya tenemos los requisitos. Versículo 4 dice, y nosotros, hablando los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Así que ahora vemos cómo los apóstoles, en base a su liderazgo de esta naciente iglesia, ellos pueden persistir, enfocarse, perseverar en el ministerio, en el ministerio de la palabra y en la oración. Este versículo entonces destaca la importancia de que los líderes se dediquen a dos actividades fundamentales importantísimas, la oración y el ministerio de la palabra. Esto es importante, hermanos, porque una iglesia que está creciendo en el Señor debe de saber que su liderazgo está enfocado en estas tareas. Es bueno ver cuando un pastor de una iglesia hace de todo un poco. Es bueno. Y a veces las personas se pueden alegrar de decir, ah, mi pastor o el liderazgo de mi iglesia hace muchas cosas, es muy diligente en las cosas que hace. Pero mucho mejor sería que la iglesia hable con respecto a lo que Dios le va a demandar como prioridad. Es decir, el ministerio de la palabra y la oración. No ayuda mucho que un pastor o un grupo de ancianos sepa muchas cosas prácticas si la prioridad está siendo desenfocada. Si lo prioritario está pasando a un segundo lugar. No ayuda. Realmente no ayuda. El enfoque es el ministerio de la palabra y definitivamente la oración. La oración, el estar conectados con la voluntad de Dios, pidiéndole dirección. Los líderes deben centrarse en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Y esto implicará estudiar la escritura, la preparación de los mensajes, de los sermones, los estudios bíblicos, enseñar a la congregación. ¿Tú miras que tu pastor esté trabajando en estas cosas? ¿Tú ves que está haciendo otras cosas? No, tienes que decirle, hermano, usted debe, déjeme hacer eso. Eso que usted está haciendo, que es una labor de servicio, eso lo puedo hacer yo. Usted debe estar enfocado en el ministerio de la palabra y en la oración. Deme nomás lo que está haciendo. Yo termino de pintar la pared. Yo hago las conexiones eléctricas de la iglesia. Sí, las cuestiones de la internet. Déjeme hacer eso. Déjeme hacer eso. Usted necesita estar enfocado en la predicación, en la enseñanza de la palabra, el ministerio de la palabra y la oración. Y eso debe ser la prioridad en una iglesia local. La pregunta sería, ¿cuántos de ustedes puedan favorecer eso? ¿Cuántos de ustedes puedan favorecer? Y por eso es importante el involucramiento, y por eso es importante el que se convoque a la multitud de los discípulos para tomar esta decisión. Porque ellos están conscientes de esto. Ellos no están reclamando y diciéndole a los líderes, no le están diciendo, ¿cómo que no es justo que ustedes estén también enfocados en esta diaconía o servicio? Ustedes tienen que estar enfocados, tienen que ayudar, tienen que supervisar esta labor. Ellos no iban a desprenderse de la supervisión. Pero su prioridad era la palabra. Era pasar tiempo con la escritura. Y junto con el ministerio de la palabra, la oración es esencial para la vida espiritual de los líderes y de la iglesia en general. Los ancianos deben dedicar tiempo a la oración para buscar la guía de Dios, interceder por los miembros de la congregación y mantener una relación cercana con Dios. Esas son las prioridades, mis hermanos. Luego vendrán definitivamente la delegación de las tareas, las responsabilidades con otros y el hecho de ser guías espirituales para la congregación en cuanto al liderazgo. Así que versículo 5 nos dice entonces que esta propuesta agradó a toda la multitud, lo que nos hace ver que ellos están, mis hermanos, ellos están conectados con la palabra de Dios. No están divorciados del entendimiento sano de las Escrituras. Agradó esta propuesta a toda la multitud porque saben que es justo el requerimiento. Así como era justa la queja para esta diaconía, es también justo el requerimiento o lo que están expresando los líderes. Nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra. Esa es nuestra prioridad. Así que ustedes hagan esto de acuerdo a estos requisitos. Agradó entonces la propuesta, dice el versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien. Algunos de estos varones que se mencionan aquí crecieron en cuanto a dones y llamados para la proclamación del evangelismo. Esto es bueno porque esto favorece el hecho de los dones que deben de tener los discípulos del Señor. No se puede pensar que un discípulo esté siendo formado y que no tenga ningún tipo de don o una habilidad recibida por el Señor. No se puede pensar eso. No se puede decir que una iglesia se llama iglesia y los discípulos no tengan ningún tipo de servicio, no tengan ningún tipo de requerimiento, una diaconía. Tiene que haber dones que Dios ha dado a los creyentes. Considerando esto entonces, vemos que de este grupo, más adelante vamos a ver que Esteban fue usado, no solamente para esta diaconía, sino que el Señor lo usó para la proclamación del Evangelio. Y también a Felipe también. Más adelante vamos a ver cómo estos hombres son usados por Dios. Dejando ya la diaconía, Dios los usa para el evangelismo, para la predicación de la palabra. Ahí el versículo 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es Dios mismo daba esa aprobación de Esteban como daba esa aprobación el hecho de que podía, de que Dios hacía grandes milagros. Y Felipe, ¿dónde lo damos a Felipe? No, Felipe se fue para Samaria y predicaba a Cristo. Eso está en Hechos 8. La gente escuchaba a Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Esto, hermanos, es muy bueno porque todo empieza con mi deseo, mi anhelo de poder servir al Señor. Esa es la pasión de la cual nosotros no debemos desenfocarnos. No debemos quitarnos ese pensamiento de que el Señor nos ha dado, nos ha permitido formar parte de su cuerpo y no tenemos ninguna función. Yo te pregunto, ¿cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Tienes alguna función? ¿Tienes alguna habilidad? Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. No hay nada en nuestro cuerpo que no tenga una función. Y cuando hay algo extraño, ustedes saben que eso viene a ser maligno para el cuerpo humano. Un tumor cancerígeno, un objeto extraño. Pero todo el cuerpo humano, que es una metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo, todo, cada partecita, cada miembro tiene una función. Esto debe de ser importante porque Dios no nos ha puesto, Dios ha puesto miembros dentro de su cuerpo. ¿Entiende eso? Dios ha puesto miembros. Y no pienses en poco. Ay, yo no quería hacer esto. Lo que hagas, hazlo con todo tu corazón y tu pasión. No importa si está asociado con la limpieza, con el mantenimiento. Mira a Esteban, mira a Felipe. Dios conoce los corazones y Dios sabe a dónde llevar a aquellos que le anhelan y le buscan. Dios dará el crecimiento en tu fe para que puedas hacer su obra y puedas hacerlo tal vez de una manera donde su nombre sea glorificado. No solo con una sencilla diaconía, sino con una vida realmente de testimonio para otros. Estos siete son presentados ante los apóstoles. Esto es importante porque no es que dijeron, aquí están los siete y ya están. No, tenían que ser presentados ante los apóstoles porque era un oficio formal. Había muchos servidores, muchos hermanos, muchos discípulos, tal vez dedicados a querer ayudar. Pero recuerda, se necesita el requerimiento del oficio. Es importante esto. Por eso se habla de oficialidad, se habla de oficios. Cuando el Señor escogió a los doce, había muchos ahí. Había algunos. Y el Señor lo hizo, escogió a sus doce. Ustedes son mis apóstoles. Y con los apóstoles se inicia todo ese proceso de formar nuevos apacentadores. Las palabras del Señor Jesucristo a Pedro, ¿recuerdan? Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuídalas. Así que el acto público de presentar a los apóstoles, esto iba a ser una evidencia para toda la congregación de que viera y entendiera el proceso que se había iniciado con la selección de estos hombres hasta precisamente su oficio público. Después de que los siete varones fueron presentados, los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Y este hecho mencionado aquí tiene un profundo significado espiritual. Sabemos que no es la imposición de manos no está dando un poder a estos siete, sino lo que está haciendo es reconociendo su oficio públicamente. Esto es lo que se llamaría ahora una ordenación. Es esa imposición de manos para reconocer el oficio público. Los apóstoles, al aprobar y orar por los siete varones, estaban delegando formalmente la responsabilidad. Bien, los oficiales ordenan otros oficiales. Los ancianos ordenan otros ancianos. Los ancianos ordenan a otros diáconos para el servicio. Estará siempre ahí la figura de oficialidad. Podemos bosquejar este proceso de una manera sencilla. Mira, número uno, hubo una selección y reconocimiento de los candidatos bajo los requisitos establecidos por los líderes. Número dos, hubo una presentación pública de los ancianos, una presentación pública de los candidatos, lo cual subraya la importancia de un reconocimiento formal y oficial. Número tres, el acto de la imposición de manos de liderazgo como un elemento central de la ordenación. Y número cuatro, oración durante la ordenación, buscando la ayuda y dirección divina para los ordenados. Llegamos entonces al versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Fue este proceso beneficioso para la iglesia? Claro que sí. Mira Hechos 7, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. A veces las personas vienen desordenadas, a veces vienen de iglesias desordenadas, no hay claridad de una membresía, no hay claridad de oficiales, no se consideran los requisitos de la escritura, así que mucha gente viene con una manera de pensar desordenada. Pero qué bueno cuando el Señor establece este patrón que la iglesia debe considerar. Debe ver el oficio y sus responsabilidades. Esto hace que la palabra del Señor siga creciendo, siga aumentando. El número de los discípulos iba aumentando. Incluso dice el versículo 7 que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes eran judíos. Eran judíos que posiblemente estaban oficializando en el templo, tal vez levitas que seguían oficializando en el templo en ese tiempo. Y qué impactante era ver que estos que oficializaban en el templo también se convertían al Señor. Así la palabra crecía y se expandía. Pero ¿acaso la palabra no se ha ido expandiendo? Piensa en esto, ¿acaso desde Hechos 2 no ha ido creciendo la palabra y se ha ido expandiendo? Claro que sí. Claro que se ha ido expandiendo, pero Hechos 6, mira que viene a ser un punto importante, porque a partir de Hechos 6, más adelante, la iglesia comienza a dejar Jerusalén. Comienza a dejar ya esos límites más cercanos de la ciudad. Comienza a expandirse la palabra de Dios. Así que era necesario de parte del Señor dejar fijamente en la memoria de todos los discípulos, cómo está establecido el liderazgo de una iglesia local. Algunos llaman a estos siete los primeros diáconos de la iglesia, y es que efectivamente tenían una diaconía. ¿Cuál era la diaconía? La distribución de los requerimientos para los necesitados. Entonces, se necesitaba no un grupo de personas, sino personas con oficio claro, con un proceso, con una selección, requisitos claros dados por el liderazgo y luego un reconocimiento formal a través de la imposición de manos. Recuerda, la imposición de manos no está dando ningún poder. La imposición de manos es parte de esa ordenación formal. Recuerda cuando muchos de nosotros, cuando fuimos jóvenes, ¿recuerda cuando juramos la bandera? ¿Recuerdas la formalidad de ese acto? Y asimismo podemos pensar en cualquier acto de carácter oficial. Siempre hay un carácter oficial. Hay un carácter que se requiere, necesario para el buen orden. Ahora la iglesia iba a expandirse. Ahora la iglesia iba a crecer. La iglesia iba a ir más allá de Jerusalén. Lo próximo que el Señor haría ahora con la iglesia de Jerusalén es llevarla a contextos más lejanos, donde la proclamación de fe en Cristo y el arrepentimiento de pecados para con Dios ahora debía ser escuchada. ¿Una iglesia local está preparada para todo esto? ¿Una iglesia local puede estar preparada para todo esto, mis hermanos? Claro que sí. Por eso se nos ha dejado este patrón, este modelo a seguir. Y lo bueno de Hechos es que nos da narrativa, nos da como eventos, como pasos. Claro, vamos a las cartas de Pablo y tenemos ahí la doctrina establecida. Pero no dejemos de considerar el modelo que Dios ha establecido. Y de esa forma, estar preparados para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer. No solamente en la comunidad cercana a la que Dios nos ha puesto, sino también más allá. Recuerda, como bien dijeron los del concilio a los apóstoles, han llenado a Jerusalén de su doctrina. ¿Podría decir lo mismo el Señor de nosotros? ¿Podría decir el Señor lo mismo de muchas iglesias locales? ¿Han llenado su comunidad de la doctrina de Cristo? ¿Qué han hecho? Ese es el reto para la iglesia de hoy.